Nuestros Donkey Feather Talks de hoy. Y vamos a hablar hoy con Cirilo de todo lo que tiene que ver con la Constitución. Hablaremos de, bueno, el señor Irujo mencionó ahorita el tema haitiano, ver cómo vamos a hacer una mezcolanza, como diría Carlos Almanza. Y ver cómo vamos viendo cada uno de estos temas y cómo usted es el mejor entrevistador y estaba ansioso porque llegara este momento. Dele para allá, don Irujo.
Señor Irujo, ¿qué tal? Hola. Está.
Tú sabes que a mí me encanta esto, te lo juro. Mira, a ver. Nuestra constitución se escribió o se hizo pública el 6 de noviembre del 1844.
Así es.
¿Y quiénes fueron los signatarios de la constitución de la República Dominicana?
Tú sabes, Carlota y amigos oyentes, que en principio los trinitarios, guiados por las ideas de Juan Pablo Duarte, fueron quienes plasmaron esos principios, como dijimos anteriormente, que se llama el contenido de lo que es un pacto social, que es la constitución de un país. En Estados Unidos los llaman los padres fundadores, que incluso tienen nombres, muchas ciudades. Washington, por ejemplo, la capital, como el que fue el primer presidente. Aquí yo creo que independientemente de que sí tenemos, gracias a Dios, a esa devoción por nuestros padres, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, hay algunos otros trinitarios que quizá no se dieron a conocer tanto, quizá la historia lo dejó de lado y no le dio ese matiz. Pero esas ideas que los trinitarios cuando se reunían en secreto para formar la nación que hoy vivimos y que ha costado mucha sangre, mucha lágrima, mucho esfuerzo por vivir los aires de democracia que vivimos y todavía falta, pero tenemos mucho, hemos avanzado bastante desde que los trinitarios forjaron nuestro país. Entonces, la constitución de un país, como no nos cansamos de repetirla. Son esos principios que de una forma u otra engloban eso que después todo el mundo tiene que cumplir para vivir una vida organizada. Tú sabes que que hay una jerarquía de las leyes y esas cosas. Primero está la Constitución, luego van las leyes, luego van los decretos del señor presidente y luego van las resoluciones de los ayuntamientos, de las instituciones del Estado y así. Cuando hay esa jerarquía y está la Constitución
Del
que
mismo Congreso.
del mismo Congreso,
El
exactamente.
Congreso también a veces emite resoluciones
Sí,
que
sí.
tienen determinado nivel, pero claro, por debajo de
Sí.
las leyes mismas y de la Constitución, ni se diga.
Y entonces, señor Irujo, con la nueva constitución del 2010, creado el Tribunal Constitucional, creada la nueva ley de asuntos para acciones directas, acciones de amparo y todo lo que tiene que ver constitucionalmente, cuando una de estas resoluciones choca con algún principio constitucional y tú consideras que esta resolución viola tu derecho de manera interpartes, es decir, solamente hacia ti y no a la colectividad, pues entonces tú ejerces esa acción que te faculta la misma constitución y la ley, que es la acción de amparo, en donde un juez amparista va a ver tu derecho fundamental. No, no tiene que ver con ley, amigo oyente, no tiene que ver con que la ley de delitos electrónicos, que tiene que ver que te violaron, te hackearon el celular. No, no, no. Tiene que ver con tu derecho al libre tránsito, con tu derecho a la libertad, con tu derecho a la libre expresión y con tu derecho a la dignidad. Me decía alguien que, bueno, nosotros tenemos derechos hasta el día que nos morimos, fallecemos. Yo le dije, no. Una persona fallecida todavía conserva derechos y lo conservará siempre. Su derecho a la dignidad, su derecho al buen nombre, eso se conserva en el tiempo. Y si, por ejemplo, una persona ya fallecida, un familiar o el Ministerio Público se enteran por rumor público que se le está faltando a su nombre o a su imagen, ese derecho fundamental contenido en la Constitución de imagen, ese derecho al buen nombre, tiene que ser defendido y se puede ejercer una acción. Es decir, nosotros tenemos derechos desde el momento de la concepción hasta muchísimo más allá, es decir, hasta a un fallecido, usted conserva derechos. Entonces, como decía el señor Irujo, el Congreso, que es el primer poder del Estado, puede incluso emitir resoluciones llamando a un funcionario. Señor funcionario, mire, vamos a poner el ministro de tal cosa, ríndanos cuenta a nosotros los legisladores que somos los representantes del pueblo, qué usted ha hecho con los dineros del pueblo, con la administración de los bienes del Estado, los vehículos y esta cosa. El Congreso puede emitir entonces luego una resolución. Aunque después de eso, señor Irujo, ahí viene una situación que en la clase jurídica siempre discutimos. Después que el Congreso interpela o que a tal o cual funcionario y se puede comprobar que esta persona ha cometido un ilícito, ha cometido una prevaricación, ¿lo destituye o simplemente apodera al Ministerio Público? La respuesta de mi parte, muy personal, muy mía, el Ministerio Público se puede apoderar hasta por rumor público y una interpelación que hace el Congreso en base a los cánones constitucionales que todos tenemos derecho, por ejemplo, todos los funcionarios habidos y por haber tienen la obligación de darle cuentas al pueblo de lo que hacen. Y eso es lo que vemos siempre que hace el presidente de la República, es el primero que lo hace los 27 de febrero, creo que el 16 de agosto dice algunas cosas más. Rinde cuentas al Estado de qué se ha hecho con los dineros, con los bienes y con la administración del Estado.
No, perdona, Cirilo, el 16 de agosto el presidente no tiene ninguna responsabilidad en el protocolo, okay, ni de rendir cuentas, ni necesariamente de remover a ninguno de sus funcionarios, a menos que sea claro, un 16 de agosto que asuma un gobierno, porque sí, ahí tiene que nombrar sus ministros, su gabinete. Pero el 16 de agosto lo único que hay dentro de el protocolo de los poderes es la elección de los bufetes directivos en el Congreso.
Lo que pasa es que por la locución del presidente, señor Irujo, usted sabe cómo es este país. Por lo menos el presidente dice algo. Usted sabe. Ellos dicen algo, sí, como quiera.
Sí.
Como decía Carlotti, que usted sabe que ella dice que lo vamos a exprimir en materia constitucional. En materia constitucional. Que mucha gente cree, señor Irujo, que la constitución, y dicen, no, que la constitución es una ley. Tú dices, no. No confundas. La constitución, jerárquicamente, la carta fundamental. Entonces, luego siguen las leyes, que son las que te dicen cómo poner todos esos principios que te faculta la constitución. Inclusive la Constitución Dominicana, afortunadamente, y espero que en su modificación lo siga diciendo, contiene derechos que no están escritos en ella misma, pero que no son limitativos. Es decir, la Constitución está abierta a un nuevo canon constitucional que el guardián de la Constitución, que es el Tribunal Constitucional, y cualquier tribunal que en ocasión de un amparo sea apoderado de este principio, de acuerdo a la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, a jurisprudencias internacionales y al derecho comparado, se pueda demostrar. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que el derecho a pensar es un derecho fundamental. La Constitución Dominicana obviamente no lo dice, no dice todo dominicano tiene derecho a pensar. Dice libre expresión, ok, pero me refiero a pensar. Y por H o por R, tus intereses constitucionales chocan con algo, tú ejerces una acción de amparo y el juez amparista tiene que reconocer por ese artículo de la Constitución que dice que los derechos fundamentales no son limitativos, sino que la Constitución está abierta. Y, por ejemplo, las corrientes europeas, principalmente más los alemanes, que son muy cerrados y dicen, ya está hecha la Constitución y ya nos quedamos así, no la modificamos. A diferencia de países como Estados Unidos, que la Constitución no la han cambiado, sino que le han hecho enmiendas, le han puesto algunas cosas más, pero han respetado esa carta fundamental y lo tienen incluso como algo muy sagrado, señor Irujo. Muy diferente a nosotros que, como decía Carlotti, aquí la Constitución la cambian, yo creo que cíclicamente cada cierto tiempo.
Sí. Sí. De hecho, a mí en algún momento me ha dado la impresión de que ese candado extra de que se le quiere poner durante o que propone el presidente Abinader es para él no quedarse fuera de lo que no le han puesto la mano a la Constitución.
Como un legado.
Sí. Exacto, parte de su legado.
Sí, como un legado. Y yo le compro la idea al presidente Abinader de que él no se va a repostular. Porque históricamente que uno ve, que no digo que sea el caso del presidente Luis Abinader, pero reitero, le compro la idea porque históricamente uno ve que un presidente en funciones dice, no, ya yo no voy. Y de repente viene un grupo del pueblo, según ellos, y dicen, no, el presidente lo ha hecho muy bien y es necesario que continúe en el poder para que el país... Y entonces tú dices, no, pero es que ya usted dijo que no va, o sea, por eso le voy a comprar siempre la idea a Luis de que ese es su legado, de que él no se quiere repostular, de que le va a dar la oportunidad a nuevos talentos, porque uno se pregunta, en la República Dominicana hay una nueva generación de políticos que pueden hacer la diferencia. Yo no digo que lo hagan mejor o peor, pero sí la diferencia. Porque en la variedad está la alegría. Entonces, la política que en definición está descrita como la ciencia para servir, pues entonces tiene que ser para que los dominicanos experimentemos una vida más cómoda, más holgada. Hay muchas situaciones, muchos problemas. Pero yo creo que la educación, que es el arma más poderosa, en algún momento va a ser, Carlotti, que el tránsito aquí se arregle, no por el cúmulo de vehículos, sino por la educación que tienen los que conducen los vehículos.
A eso, que el Señor te oiga. Amén.
Bueno, fíjate que el exceso causa problemas. Un país tiene un tamaño determinado, una economía tiene unos recursos determinados. En todos los sitios se dice, de manera general, o por lo menos en la economía política que se está aplicando desde hace casi 3 siglos, se dice que los recursos son limitados. La economía está precisamente para administrar de la mejor manera posible los limitados recursos que tiene un Estado. Y en ese aspecto, cualquier exceso en cualquiera de las instituciones, en las leyes, en la cantidad de vehículos, en la cantidad de gente, fíjense que los países que tienen grandes poblaciones tienen leyes y tienen normas que en otros países no se aplican y parecen casi prohibitivos. ¿Por qué? Porque no tienen la presión enorme de una población desbordada a la que un gobierno, a la que un Estado tiene que darle respuesta a todas las necesidades de ese enorme conglomerado de su población. Es decir, que hay elementos que condicionan las instituciones, las leyes, y hay ideas también. Está la parte ideológica. Recuerdo siempre que Teo citaba con frecuencia, aunque no fuera el día de la efeméride, una disposición que había en el Reino Unido, en Inglaterra, por allá por los 1600, 1700, no sé cuánto, donde el suicidio estaba prohibido. ¿Y cuál era el castigo para una persona que fuese agarrada infraganti tratando de suicidarse. Era la pena de muerte.
Oye, esa,
O sea,
más
una ley
fácil.
como que parece sin pie ni cabeza, ¿verdad? Parece un verdadero esperpento. Pero
Sí.
esa era la ideología religiosa que dominaba en aquel entonces. Incluso también está el mismo derecho a tener hijos. Adelante, Carlos.
Sí, que justo cuando estaban ustedes hablando sobre estas leyes, me recordé me recordé algunas que son bueno, que son las más absurdas del mundo, y me puse a buscarlas. Y de hecho hay una que tiene que ver con el Reino Unido, porque hay un gran mito sobre la terminante prohibición de morir dentro del Parlamento del Reino Unido. Y no es
Sí.
eso, sino que lo que pasa es que los miembros del Parlamento debían recibir un funeral con todos los honores de estados y asumir los gastos de que de tal pomposidad se desprenden. Y de ahí a la prohibición, no era que se murieran, era hacerle el funeral. Pero también por ejemplo, había una ley también allá en el Reino Unido que dice que es ilegal apropiarse de una ballena muerta. O sea, la ballena es del Estado. La Casa Real Británica en el centro, a pesar del desuso y excentricidad de las mismas, pero existe la ley. Apunta la norma que a todas las ballenas muertas que se encuentren en las costas del territorio británico pertenecen a la familia del monarca. En otras palabras, ningún ciudadano que se encuentre con una puede quedársela o apropiarse de ella. Una vez desmantelado el animal, la cabeza pasará a manos del rey de turno y la cola a su mujer, que en ese momento era la reina Camila. Ahora, cuando viene a ver, le toca otra vez
También es
por
Camila.
aquello de que Camila, por si quería hacerse un bonito corsé.
Vaya, ya sabes.
Otra de esas leyes absurdas es prohibido lanzar pulpos. Esta fue en Estados Unidos. En Michigan existe la normativa que prohíbe terminantemente lanzar pulpos bajo una pena de multa e incluso de prisión. La histórica e insólita legislación data de 1952, cuando el equipo de hockey sobre hielo de los Detroit Red Wings ganó el trofeo nacional Stanley Cup después de que un aficionado lanzara un pulpo a la pista de hielo en cada uno de los 8 partidos que disputó el equipo. La práctica se convirtió en costumbre hasta que las autoridades pertinentes convinieron ilegalizarla. Cabe resaltar que, a pesar de la legislación vigente, los seguidores de los Red Wings continúan todavía hoy lanzando pulpos al campo de juego, a pesar de la penalización que puede acarrear sobre ellos al hacer esto.
Sería interesante, Carlotti, saber cómo se agarra un pulpo y se lanza, porque ¿cómo tú agarras un pulpo y
Tú
cómo?
llevas, no, pero no tiene que ser vivo, me imagino. Tú lo compras en el supermercado, te lo llevas.
Dejándose agarrar por el pulpo,
Exacto.
porque realmente el pulpo es el que te agarra a ti y de mala
Hay otra
manera.
aquí de lo más graciosa. Oye, vamos a buscar la lógica y la redondez a esta. Solo afecta a Chesapeake, una ciudad del este de Virginia, en Estados Unidos. Las personas mayores de 12 años, incluidos las que ya han cumplido la mayoría de edad, tienen prohibido por ley salir solos a pedir chucherías y dulces la noche de Halloween, como manda la tradición estadounidense del trick or treat. Solo pueden disfrutar de esta festividad si van acompañados de al menos un niño.
Dígame usted.
Ya, es que por eso es que hay que revisar la cosa a veces, porque
Sí,
uno dice, no, que la voy a revisar porque
Hay muchos elementos que condicionan el marco general, las leyes, sobre todo las constituciones. Fíjate que en países, dos países que incluso hacen frontera y que tenían durante un tiempo incluso un régimen similar, como lo eran la antigua Unión Soviética y la República Popular de China. China, con cuando tenía incluso como 1.100 millones de habitantes, ahora anda como por 1.400. Nada, se entendía que era una población sumamente grande para un país que, aunque es gigantesco también, tiene un gran tamaño, pero no demasiado gente. Entonces, se aplicó una política que, aunque en otros aspectos los chinos podían decir que defendían los derechos humanos, pero a su propia gente le prohibieron a la familia tener más de un hijo, porque sí, había que controlar el crecimiento de la población. Sin embargo, en ese mismo tiempo, en la Unión Soviética, un país enorme, tenía en ese entonces, bueno, ahora tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, creo que tenía más cuando estaban incluidas otras naciones como Azerbaiyán, Tayikistán y todas las que están. Y entonces, óyeme, tenía 155 millones de habitantes y ellos consideraban que la población era sumamente pequeña para un país tan grande, que solo para cuidar la frontera, para vigilar la frontera marítima, terrestre, aérea, de un país tan enorme, pues se necesitaban millones y millones de personas, solo para la vigilancia fronteriza. Todavía hoy dicen que necesitan más de cerca de 2 millones de habitantes para vigilar la frontera. Dígame usted entonces después el ejército, los empleados públicos, qué sé yo qué. Y un país que también tiene tanta, bueno, en fin, tiene muchísimos recursos y tiene relativamente poca gente para la explotación de eso. Y por lo tanto, ellos lo que hacían era que tenían una política contraria a la de los chinos. Ellos subsidiaban, premiaban a las familias que tuvieran todos los hijos. De hecho, las mujeres que tenían muchos hijos, la declaraban hasta heroína de ese país. Porque bueno, la política, el interés poblacional era diferente.
Vamos a hacer una pausa. Estamos en nuestros Donkey Feather Talks. Empezamos hablando de la Constitución, vamos hablando ya de las leyes y estábamos buscando leyes disparatadas por ahí, por todo el mundo. Adelante, Benítez.